Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Noches. Es jueves 4 de noviembre 2021. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Por recomendación del amigo Mitch, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos y aprovechen para dejar de fumar. Sintonizan el 103.4 de la FM o si quieren por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos en boxes, programa número 10 de la décima temporada. Hoy tengo que deciros a los que lo estáis escuchando por la FM que estoy yo solo. David tenía ahí un negocio y no nos va a poder acompañar. Entonces tenemos a Marta en los controles y los que estáis en el Facebook, pues muy buenas noches. Ya veis que estoy yo solo. Hoy me he podido quitar la mascarilla porque tengo todo el estudio de Quack FM para mí. Entonces, por fin puedo estar sin la máscara la dejo aquí, la tengo aquí. Bueno, saludar como siempre a toda la gente que nos escucha, a Alberto Blanco, al señor Miguel Ramos, a Carlos Martínez, a Carlos Díaz, a Flor y a Mitch, a Nico, a Martín, que Martín creo que estuvo, por cierto, creo que estuvo ayer de santo, a los oyentes de Radio 15, del amigo Marcial, que también nos sintoniza incluso en la redifusión que hacemos los domingos de 11 a 12 de la mañana. Y mandar un saludo cordial también a Luis de la gasolinera de Celas, que sabemos que nos escucha después cuando tiene un ratito entre surtidor y surtidor. Bueno, seguimos subiendo noticias a diarioculino.com y momento bache. Pues antes de nada, que tengo por aquí, a ver, ¿dónde lo dejé? Aquí, lo tengo por aquí. Vale, perfecto. Os voy a enseñar... El día 22 de octubre hemos entregado en el registro de la demarcación de carreteras del Estado de Galicia el escrito, los que estáis en Facebook pues lo podéis ver, hemos entregado un escrito pues reclamando que pinten el cruce de la Nacional 6 en Betanzos, en dirección Coruña-Madrid, en la entrada de Betanzos, en la intersección con la avenida Fraga de Barne, pues solicitamos el pintado de las marcas viales y la señalización horizontal, ya que presentan un estado lamentable, ya por no decir de los baches, de cómo están un par de baches que tienen allí. Adjuntamos fotografías del estado de actual de estas marcas viales y pues a ver qué nos contesta el ingeniero jefe de la demarcación de carreteras del Estado en Galicia. Al mismo tiempo, también presentamos un escrito trasladando nuestro agradecimiento por la celeridad en la resolución de nuestra solicitud anterior que nos pintaran una raya discontinua en la carretera que va de Miño a Betanzos, que pues bueno, lo presentamos y a las 3 semanas prácticamente estaba solucionado cuando nos habían dado un plazo pues, de 3 meses, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué más? Sigue sin pintar la rotonda inferior de la Avenida del Ejército con Ronda Outeiro. Esto ya es un tema del concejal de Marcas Viales. creo que además mañana vamos a coincidir en un evento y a ver si se lo puedo reclamar. Veremos si se lo puedo reclamar. Ahí está, ese es el momento bache.
Te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán.
Bueno, saludar ya a la gente que estáis en el Facebook, ya veo por aquí. Es que hoy tengo que controlar el micro, la entrevista y el Facebook, que ya lo tengo funcionando. Y saludar a Marta, que antes estaba ya poniendo la sintonía. Buenas noches, Marta.
Hola, ¿qué tal?
Hoy nos han dejado solos, ¿eh? Bueno, después creo que nos va a acompañar Luis Carré.
No estamos solos, que ya tenemos aquí una llamada para meter.
Ah, ¿tenemos el primer invitado ya?
Sí, sí.
Vale, venga, pues entonces a la gente del Facebook daros por saludados ya. A José Morales, a Manolo Carballo, a José Bouza, a Julito de Motor Gallego, todos estos que están ahí ya. El padre de Fran 22, que me parece que también está, o sea que daros por saludados. Bueno, la primera llamada de la noche, creo que vamos a hablar con un piloto de motos que se llama Borja y se apellida Sánchez. Borja, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Ya cenaste?
Sí, acabo de cenar ahora mismo, ya estoy con el pijama puesto.
Ya estás con el pijama. Gorrito no, gorrito para dormir no pones, ¿no?
Nada.
Vale, nada, yo es que tengo aquí la tortilla de nuestro mecenas de Abarquiña y en Fonteculler, del amigo Jean-Pierre, que después me tomaré la tortilla a la salud de los invitados.
Pues sí.
Bueno, vamos a ver, este sábado, día 6, ¿no? Si no me equivoco, sí, día 6, organizas un evento un poco particular, que además creo que ya es la segunda edición. A ver, explícame un poco qué vas a hacer en el circuito en Outeiro de Rei.
Sí, bueno, decidimos por segunda vez organizar el Diabetes Day, ya que la primera vez que lo hicimos salió todo muy bien, fue un día que lo pasaron los niños genial. Y nada, es eso, vamos a meter 16 niños y niñas con diabetes a pasar un gran día. Ajá. Y sobre todo, pues más que nada es para concienciar un poco a la sociedad de que la diabetes no es ningún impedimento para poder realizar este deporte o cualquier otro. Ajá. Y eso, y lo importante es divertirnos.
Vale, y ya, o sea, ¿tienes el tope ya de inscritos o todavía hay gente que se puede inscribir?
No, ya metimos, de hecho tenemos un grupo, estamos ya hablando con todos los padres para organizar, claro, porque tenemos que tener trajes para todos, claro. Cascos, y bueno, un poco las tallas de todos y a ver qué trajes le pueden valer y así estamos, organizando todo esta semana.
Bueno, o sea, ¿tú pones todo el material? ¿Pones la moto, el traje, el casco, por lo que me estás contando?
Sí, pongo todo. Ponemos todo de parte de la escuela.
A través de tu escuela BS21 KSB, ¿no?
Sí.
Que se llama así. Vale, ¿y esto tiene algún coste para ellos o es totalmente altruista?
No, para ellos no tiene ningún coste. Nosotros, eso es lo que te digo, decidimos hacer el esfuerzo ya que... Eso, la primera vez salió muy bien.
Sí.
Y nada, queremos volver a disfrutar. Y bueno, también un poco por mi hermano Aitor, que también tiene diabetes y que todo el mundo pueda ver y puedan ver los otros niños, que él viene a mi escuela con normalidad todos los días, bueno, todos los días que puede, porque la verdad que hace un montón de deportes. Y que eso, que disfruta y que le da el gas.
Vale. ¿Y tú qué motos les vas a poner? ¿Minimotos?
Tengo minimotos, después tengo Ondas 70 y P-Bike Malcor 90.
Vale, y aquí, o sea, en principio no hay que tener, digamos, ninguna experiencia en moto en este caso. O sea, me imagino serán niños que a lo mejor en la vida se han subido a una minimoto, ¿no?
Sí, la mayoría son menos, creo que 3 chicos que repiten del otro año, que bueno, ya supongo que se acordaron un poco.
Sí.
Son todos niños que saben andar en bici mínimo, pedimos eso para que por lo menos sepan mantener equilibrio.
Sí.
Y luego allí, nada, ya les poco a poco nos vamos a juntar unos cuantos, gente que también quiere colaborar,
sí.
Y poco a poco pues vamos enseñándolos y acabar el día pasándolo genial.
Bien, ¿qué horarios tenéis? ¿Se desarrolla durante todo el día? ¿Cómo es? ¿Mañana, tarde?
Por la mañana, vamos a empezar a eso de las 10 y acabaremos sobre las 2 o igual si podemos pues alargar un poquito más o lo que se pueda hacer.
Vale, tú les vas a dar, me imagino, unos principios básicos, ¿no? Para poder pilotar una minimoto.
Sí, claro, más que nada que primero aprendan a acelerar, a frenar. sin a frenar, sin tener que frenar con los pies, que es lo que le pasa a muchos niños, que antes de echar la mano a la maneta ya echan los pies para frenar. Y bueno, y un poquito eso, y luego pues sí, intentar hacer algunos ejercicios básicos de los que hacemos en la escuela normalmente, de los más básicos, y eso es lo que te digo, lo más importante, que ellos disfruten, que lo pasen bien, y no es tampoco, no es un entrenamiento.
Sí, sí, vale, eso, o sea, es para una toma de contacto, para demostrar que cualquier niño, tenga diabetes o no, puede pilotar una moto.
Exacto.
Exacto. Vale, esto va a ser en el circuito en Outeiro de Rei.
Sí, sí, en Outeiro, sí. Allí donde tenemos la escuela también.
Vale. Dijiste antes que iba gente a colaborar contigo, que son gente que a lo mejor que están contigo en la escuela o
pilotos. Sí, bueno, sí, alguno de los pilotos avisé, va ahí, de allí el alcalde, el de deportes, que siempre, bueno, siempre estamos en contacto con ellos para bueno, hacer todo, y nada, y entre todos pues poner cada uno su granito de arena y que salga todo bien. Bueno.
Está bien, muy bien, que la gente, que el concello colabore, que los políticos se impliquen en este tipo de iniciativas. Borja, pues oye, desearte suerte en esta iniciativa, que es la segunda, me imagino que ya se quedará instaurada para otros años, teniendo ese éxito, porque el tope es de 16 o había más plazas, ¿cómo lo organizaste?
No, este año pusimos el tope de 16. El año pasado no se pudo hacer con lo del COVID. Sí. Y el anterior creo que habíamos metido 14 plazas también y se habían llenado y bueno, ya había salido todo bien. Y este año pues dos o tres chicos más que podían entrar, pues dijimos, bueno, tope 16, que no pasa nada.
Ajá, vale, perfecto. Bueno, pues oye, una maravilla. ¿Qué tal va la escuela?
La verdad, la escuela, pues muy bien. A ver, ahora en invierno pues nos tocará entrenar lloviendo. Lo de todos los inviernos aquí en Galicia. pero sí, la verdad que va muy guay. Van entrando niños nuevos. Disfrutan mucho, que es lo importante. Sí. Y bueno, ir aprendiendo, ir evolucionando. Y a mí me gusta ver eso, que se lo pasen bien y que evolucionan.
Claro, porque además estáis participando en el campeonato gallego que organiza VF Timing, ¿no? Llevas a tus pupilos ahí.
Sí, sí, la mayoría de ellos. Hay muchos chicos vienen a la escuela a pasarlo bien. No quieren competir y vienen a la escuela pues como otro cualquier deporte.
Sí.
Vienen allí, lo pasan bien y no, de momento no quiero competir. Y hay otros que ya vienen buscando pues competir y un poco resultados.
Vale,
bueno. Y a esos son los que llevamos al gallego.
Bien, ¿y de gente más mayor, no sé, a lo mejor de mi edad o un poco menos, se apunta mucha gente?
Sí, eso ya es diferente. Eso tenemos después los cursos de adultos también.
Sí.
Suele ser al acabar la escuela por la tarde o algún viernes que podemos utilizar el circuito, pues metemos algún curso de adultos para la gente que quiere un poco como coger seguridad. Suele ser gente de la calle que quiere coger seguridad con su moto y o que no se encuentra segura, o gente que acaba de sacar el carné. Y otra gente que quiere también aprender un poco de pilotaje, de circuito y nada. Eso, hacemos los cursos de adultos un poco para eso.
Bien, es que estaba pensando yo ahora, tú cuando sacas el carnet de moto, bueno, igual que el de coche, tú sabes las señales y sabes que tienes que parar en el semáforo que está en rojo, pero lo que es andar en moto en sí, no sabes. O sea, yo recomendaría hacer un curso de este tipo. Ya no es de pilotaje, sino es simplemente de manejo de la moto, ¿no?
Claro, en el curso que doy, en el curso bueno básico que doy, es coger un poco la postura, también después postura racing, pero lo más importante es la seguridad encima de la moto.
Claro.
El principio es todo seguridad encima de la moto. Una vez te sientes seguro, ya puedes empezar un poco con el pilotaje más deportivo.
Bien, perfecto. Me imagino que irá mucha gente pues con una moto, una 600R, y cuando lleguen allí, porque para los cursos de adultos, ¿qué los haces? ¿Con tipo pit bike o qué moto?
Sí, lo hago con las mismas motos que le vamos a dejar a los chicos ahora en este evento.
¿Sí?
Esas son las motos que tengo yo para realizar los cursos.
Perfecto. Bueno, y si alguien quiere apuntarse a los cursos, ¿cómo lo hacéis? ¿A través de algún teléfono, página web?
Sí, bueno, a ver, tenemos la página web de KSB, ahí puedes entrar en la página web de KSB, ya ves los días que hay libres y los días que tienes huecos y puedes entrar.
Y
nada, ahí ya te informa todo, te informa lo de que tenemos trajes, que ponemos las motos, lo que es necesario llevar, que es necesario llevar el casco y todo, un poquito te informa de todo.
Ah, porque en estos cursos de adultos, ¿el traje también lo ponéis vosotros?
Sí, el traje lo ponemos nosotros. Ah, hay gente que prefiere traer el suyo, pues sí. no hay problema tampoco. Gente que ya se siente cómoda tenga un traje, pues no hay problema. Pero si no tienen, pues disponemos nosotros de una cantidad bastante elevada de trajes también.
Claro, porque a ver, yo tengo ropa de moto, pero no tengo mono de cuero. Entonces, claro, no, el pantalón de moto que tengo, pues no me serviría para hacer ese curso.
No, claro, no. Falta un traje, por lo menos, también que tenga deslizaderas, que tenga todas las protecciones adecuadas para circuito.
Pero, deslizadera, ¿pero que el curso ya llegas a meter rodilla?
Sí, la verdad que el 90% de las personas que va sin experiencia de rodilla salen todos tocando rodilla.
Ah, muy bien. Vale, muy bien. Eso que o la gente le echa muchos huevos o el monitor es fabuloso, entonces.
Allí llegan, ya te digo, mucha gente y digo, bueno, claro, porque tenemos trajes que algún igual hace falta alguna deslizadera porque está muy gastado, cualquier cosa.
Sí.
¿A cuál hace falta deslizadera? Os lo vamos poniendo ahora. No, a mí no me hace falta que me pongas deslizadera, que yo... Sí. Y yo, bueno, tú confía en mí, te pongo la deslizadera y luego al final del curso ya me dices.
Ya me dices.
Ostras, pues no pensé que fuera a ser así. Claro. Ya te lo dije que poco a poco vas aprendiendo y una vez coges confianza ya, si me hacen caso, va bastante fluido todo.
Perfecto. Bueno, Borja, mira, ves, me dice por aquí, por el Facebook, José Morales, gran iniciativa, Borja. Sí, pues sí, señor, sí que es una buena iniciativa. Además, creo que vas a tener buen día, creo que va a hacer sol, por lo menos...
Sí, que no por llueve. Suerte sí, por lo que miramos no va a llover.
No va a llover, exactamente.
Así que esperemos que no cambie eso. Claro,
hasta para las fotos queda todo más bonito, sí señor. Bueno, Borja, esta jornada de que enlazas la diabetes con pilotar una minimoto, gran iniciativa, sí señor. Me parece una idea fabulosa y que disfruten los críos que van a estar el sábado día 6 ahí en Outeiro de Rei por la mañana. Borja, muchísimas gracias por atendernos y felicidades por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hablamos. Un saludo, Borja. Chao.
Un saludo. Chao.
Bueno, pues ya veis, Borja, piloto internacional, además, y ahora con su academia y escuela BS21 KSB en el circuito de Outeiro de Rei, que tiene un hermano más pequeño que él, con diabetes, y se le ha ocurrido pues esta jornada para que un niño o niña con diabetes también pueda probar una minimoto. Vamos con el calendario mientras pasamos a la siguiente llamada y calendario muy, muy apretadito para el fin de semana. Tenemos Fórmula 1 en México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Decir que Pirelli llevará los neumáticos de la gama media, los compuestos C2, C3 y C4. Son 4 kilómetros, 304 metros, serán 71 vueltas. El sábado día 6 la clasificación a las 9 de la noche y el domingo día 7 la carrera a las 8 de la tarde. Tenemos prueba de resistencia de Dale Zapatilla en el circuito FK1 en Valladolid. Tenemos la octava baja Lorca del Campeonato de España de todoterreno. MotoGP en el Algarve, en Portugal. El sábado 6 la clasificación a partir de las 13:35. El domingo 7 tenemos Moto3 a las 12:20, MotoGP a las 2 y Moto2 a las 3:30. Hay aquí un cambio de horarios, saltan ahí las categorías. Rally de la Nucía, de la 27 edición en Alicante, prueba del Supercer y de la Copa de España. Hay nada más y nada menos que 85 pilotos inscritos. El viernes por la mañana es el shakedown, por la tarde es la primera etapa con 4 tramos y el sábado será la segunda etapa con 5 tramos que van a ser nuevos. Vamos a tener ahí a Sergio Vallejo con Álvaro Louro y con su Porsche 997 GT3, nada más y nada menos, ahí dando espectáculo por Alicante. Copa de España de Jarenduro en Guadalajara, Copa de España de TT Clásicas de Motos en Castellón y Campeonato de España de Quad Cross en Huesca. O sea que tenemos eventos de motor para dar y tomar. O sea, de todo lo que queráis y de todos los tipos. O sea, hay variedad. ¿Qué más? No sé si tenemos ya al siguiente invitado. No tenemos al siguiente invitado, ¿no? No sé, está ya... Tenemos a Luis. Luis está con nosotros ya.
Buenas noches, queridos oyentes, buenas noches.
Buenas noches, don Luis Carrón.
El combustible, señor Jorge.
¿Qué tal?
Y a los mandos de la nave, Marta, creo.
Sí.
Se me ha chivado por ahí.
Sí, sí.
Hoy se comenta.
Sí, hoy me han dejado aquí solo Espera, a ver qué me quiere comentar. ¿Qué me comenta aquí Marta? Hola, ¿qué tal? Está aquí Marta, ¿ves? Que no es el teléfono este, ¿eh? No me digas. Pues espera un momento, que te digo ahora. Espera, Luis, que me dice que me falla aquí un número de teléfono. Y espera, que lo debo tener por aquí apuntado. Estas son las cosillas del
directo.
Sí, ya ves. No, este no es. Entonces, ¿dónde lo tengo yo? Vaya por Dios. Pues me lo mandó. Espera, que lo tengo aquí apuntado también. Pues sí, es ese número que me dieron aquí. Bueno, Luis, cuéntanos mientras, ¿qué tal por Barcelona?
Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, el otro día, la verdad es que estuve liado, porque últimamente hemos estado en el Salón del Automóvil de Barcelona.
Ah, es verdad, que no nos contaste nada de eso.
Pues sí, hubo un gran despliegue de... La verdad es que a pesar de la pandemia, pues yo creo que todas las marcas hicieron un gran esfuerzo, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, tuvimos el placer de ver el Hispano-Suiza Carmen, por ejemplo. Es un coche muy, muy raro de la marca Hispano-Suiza, que probablemente es la mejor marca de lujo que hubo en el mundo y que ahora mismo se relanzó hace un par de años. También Cupra hizo un despliegue, la verdad, espectacular con un diseño rompedor y la presentación en un stand, el fuera, no dentro del pabellón del FIRA, y bueno, uh-huh. Tenían el nuevo Cupra Urban Rebel este,
¿sí?
Y en su versión de carreras como concepto, y su versión después tenían el Cupra Born, que acaba de salir, Born, sí. También ahí. Y la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Pudimos probar los Suzuki's, pudimos probar algún Seat. Bueno, algo se pudo hacer, sí.
Bueno, ¿y había mucha asistencia de público?
La verdad es que nosotros fuimos en los días para profesionales, pero por lo que he visto, sí que hubo bastante, bastante aceptación. A pesar de que, bueno, estamos aún recuperándonos de esta pandemia, ¿no? Esperemos que para el próximo año pues haya más marcas disponibles, más espacio, porque recordemos que estaba calendado por una fecha y después se movió.
Sí.
Bueno, pues eso al final pues puede lastrar, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien, la verdad, muy interesante. Bueno, no sé si podemos así comentar también que este fin de semana tenemos Fórmula 1.
Sí, tenemos Fórmula 1 este fin de semana.
Sí, en México.
Ah, sí, 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 claro, decía yo. Claro,
Rodríguez.
Sí, claro, efectivamente, no sí, sé, sí. Sí. ¿Qué me quieres comentar? ¿Te gusta el circuito, no te gusta?
Sí, es un circuito muy antiguo, que bueno, que se recuperó hace poco.
Sí.
Pero bueno, los hermanos Rodríguez fueron los primeros pilotos mexicanos internacionales que tuvo México en los 60, 70... Y bueno, y la verdad es que vamos a ver qué hace Pérez, que está un poco, que bueno, que ha sido renovado, sí. Pues siempre está ahí como un poco, tal vez, a lo mejor si el año pasado era un poco Botas, este año ya como Botas ya, como ya no importa, ya, bueno, otra vez Botas,
sí.
Y ahora Pérez lo tenemos un poco como en la lupa, ¿no? A ver qué hace, y todo el mundo muy pendiente, y bueno, a ver si... en esta carrera de su casa, pues a ver si puede hacer un gran resultado. Entiendo que no interferirá la lucha del campeonato, obvio.
Sí, de Verstappen.
Entiendo que en caso de duda dejará pasar a Verstappen, ¿no? Pero bueno.
En casa, además, en su propia casa.
Claro, en su propia casa a lo mejor tiene que dejarlo pasar, pero bueno, al final forma parte de un equipo, ¿no? Y si el equipo te dice... que ideal, pues tienes que dejarlo pasar.
Claro.
Y bueno, la Fórmula 1 también, así como novedad, pues los circuitos se van construyendo a medida que van pasando los días. Y muchas veces, pues, estamos un poco de a ver si va a llegar a haber carrera, ¿no? En Gida, por ejemplo. Que en Gida no lo tenemos de todo claro. Que andan haciendo el circuito, pues vamos, o sea... A contrarreloj, no, lo siguiente, vamos, ahora creo que tienen como la primera piedra, poco más de la primera piedra, y el asfalto así echado como, bueno,
sí.
Así de cualquier manera.
La primera mano, ¿no?
Como que dice. Sí, o sea, más o menos un paisano por allí dijo, vamos a hacer cómo quedaría. Ya, bueno, pero no es como quedaría, tienes que hacerlo ya, que en menos de un mes es la carrera, pero bueno.
Bueno, pero espacio. Pero eso ahí en los países árabes no hay problema, que hay mano de obra, hay pasta, sí. Y, o sea que no pasa nada.
Son capaces de hacer que el día dure más de 24 horas.
Efectivamente.
para alguno dura más de 24 horas.
Claro, así que lo hace, claro, ¿qué problema hay? Nada, no pasa nada. Así que
ya está.
Bueno.
¿Y en motos cómo es la carrera del domingo?
Pues mira, no va a correr Márquez, además.
No corre, cierto.
No va a correr.
Tuvo una caída.
Sí, se pegó una castaña. Y entrenando además en off-road y no va a participar. En total, bueno, está todo decidido. Ya a Valentino le queda una carrera nada más también. No sé, yo me imagino que seguirá Quartararo probablemente. Al no estar,
sí, gana Quartararo, ¿no?
Sí, yo creo que al no estar Márquez, que estaba animado y venía con mucho ímpetu y ganar la última carrera, pues siempre anima más, pero me da la impresión de que bueno, no. A ver, tampoco va a tener ya mucho interés. Creo que solamente queda esta y Valencia ya, después. Creo que ya es la...
Que esta ha venido un poco de rebote, ¿no? Porque como no se puede ir, pues entonces se repite en Portimao, ¿no?
Sí, porque no podían ir a Tailandia, creo que era, que habían eliminado.
Sí, creo que sí, Tailandia.
Sí, espera, tengo por aquí el calendario. Sí, la siguiente, nada, el 14 de noviembre en Valencia, para ya, para terminar. O sea que, ya ves, bueno, y tenemos rally en La Nucía, la siguiente semana tenemos rally en Canarias, o sea que no...
Sí, no. A ver si por desgracia Frank y Sara pueden reunir ese presupuesto, ¿no? Que lleva, a lo mejor algún oyente que tiene alguna empresa y tal, les puede apoyar porque necesitan ese empujón que está en juego, creo que ese es un campeonato de copiloto.
Del europeo, sí.
Entonces, bueno, necesitan ese empujón para poder salir, ¿no? Una carrera, ya si es cara un campeonato gallego, si es muy cara un español, un europeo, entonces a medida vas poniéndolos muy a medida que vas diciendo, ¿no? Y bueno, parece que no tienen presupuesto para salir, es una pena, ¿no?
Es que además, claro, a ver, ya no solo es el presupuesto de para poder moverte aquí, es tener que ir hasta Canarias. O sea, el desplazamiento de ir a Canarias, tú tienes que mandar el coche casi una semana antes, mandar todo el equipo y, a ver, no es decir, vale, venga, que me voy desde Santander a Alicante, vale, mandamos el tráiler 2 días antes y ya está. No, en Canarias no se puede hacer así, no sirve, así que... Pero bueno, esperemos que jugándose su campeonato, esperemos que algún patrocinador pues les pueda echar una mano, efectivamente.
Puede echar una alegría, ¿no? Claro. Entiendo que estás ahí pendiente del móvil, pues mira, una llamada ahí, pues seguro que les viene muy bien. A ver si hay alguien que le pueda ayudar por ahí.
Bueno, nada, nos ha fallado una llamada que teníamos prevista y vamos a hablar con Jesús Ramos, que es el director de un evento que está celebrando aquí en Coruña, que es el programa Urban, en el que están participando el grupo Renault y la DGT. Y bueno, pues os cuento un poco en qué consiste, que esta mañana hemos estado por allí. Es un road show que está montado en el Parrote, allí en el centro de Coruña, y te explican un poquito la evolución de los vehículos ahora mismo. Vamos hacia los híbridos, hacia los eléctricos, la ciudad con velocidad 30, cómo se está integrando un poquito esa mejora entre la circulación de los vehículos, patinetes, bicicletas, peatones. Digamos que ahora ese vocablo que está de moda de humanizar las ciudades. Entonces tienen allí montado un show impresionante. Puedes probar algún vehículo híbrido, algún vehículo eléctrico. No tenían el Arcana para poderlo probar, que yo fui con toda la ilusión de probar el Arcana, pero con esto de los chips de los chinos, pues no llegaron los coches a tiempo. Entonces, pues lo tienen expuesto, pero no tienen unidades para poderlo probar. Pero bueno, tienen otros
está
vehículos.
Está fastidiado
allí.
El tema de la automoción ahora mismo. Sí. Con los microchips, pues no. Los coches, hay paradas en las fábricas. Sí. Los coches cada vez valen más por el tema de los microchips. Mira, el otro día, por ejemplo, se dio una noticia que fue hace una semana o menos.
Sí.
Que Skoda Motorsport. No puede seguir fabricando los Skoda Fabia R5. Digo, ostras. Rally 2, perdón.
Los Rally, bueno, sí, los Rally 2 ahora.
Rally 2, que ha parado la producción, que dices tú, sí, pero si eso, o sea, harán, yo qué sé, uno cada semana a lo mejor, ¿no?
Ya.
Una cosa así, y, no, no, y son muy pocos, ¿no?, lo que hacen. Y han tenido que parar la producción para garantizar piezas para los que ya están corriendo esos coches.
Ostras, pues eso es un problema gordo, además con lo bien que estaba funcionando los Skoda, aún encima.
Sí, pero bueno, supongo que nada, será una cosa temporal y en una o dos semanas pues ya podrán retomar la producción.
Pero bueno, hombre, si un coche normal lleva electrónica, un coche de rally yo creo que lleva mucho más.
Sí,
probablemente
las ECUs y todo.
Exactamente.
La que tiene será más complejo.
Claro. Bueno, pues nada, que si queréis acercaros al Paseo del Parrote en Coruña, van a estar desde, bueno, ya estuvieron hoy, desde hoy por la mañana, jueves, viernes, sábado y domingo. Están desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde están de 4, parece que era hasta las 7. Podéis ver allí todo el despliegue que tiene Renault y la DGT. Te ponen unas gafas de estas virtuales para que vayas por una ciudad ideal, pero bueno, ya sabemos que cuesta mucho adaptar las ciudades actuales a todos los avances que tenemos ahora entre patinetes, peatones y vehículos eléctricos, pero bueno, todas las innovaciones que tiene Renault te las presenta allí. ¿Qué más? Marta, si quieres, vamos con el siguiente invitado, porque tenemos tiempo, o sea que llámanos al siguiente invitado que tenemos ahí en la escaleta. Os di el calendario, os puedo comentar resultados del fin de semana, sí, que tuvimos aquí de alguna prueba que os puedo comentar. Pues mira, en el 24 Autocross de Ocastro, en Riancho, en Carcross, primero Antón Muiños, con su Lavase SX01, segundo fue Sergio Busto Quincar, y tercero Javier Ramilo con el Jacquard Racing. En la clase 1 hasta 1600, primero fue Martín Castro, Peugeot 106, segundo Álvaro Freire, Peugeot 106, y Rubén Álvarez, Peugeot 106 GTI. Luis, parece que el 106 es un buen vehículo para iniciarse en el autocross, ¿eh?
En menos el 106, el Citroën Saxo,
sí.
Son coches que en menos de 1600, sobre todo aquí en Galicia, no hay rival. O sea,
no tienen rival, ¿no?
No hay, es el coche y todo el mundo hace ese coche.
Claro.
Pues hay gente rara como yo que se hacen coches más raras, pero bueno.
Bueno, oíste, en la clase 2, en más de 1600, primero fue Dani Castro. Claro, con Peugeot 106. Segundo, Felipe Santos, Peugeot 106. Y tercero, Cristian Gómez, Opel Corsa.
Sí, ahí el Opel Corsa para desentonar un poco.
Exactamente.
Pero sí.
Bueno, tuvimos también la 14ª subida a Oia, campeonato de montaña del gallego, organizada por la escudería Baixo Miño. Primero Pablo Rey con un Fórmula SMB X21, que se proclamó campeón gallego de montaña.
Sí, eso te iba a decir.
Exactamente, el piloto de Orense, que además quiere fabricar él un vehículo de montaña, fabricarlo todo en Orense. Tenemos que hablar un día con él, a ver ese proyecto que tiene.
Pues mira qué bonito, un proyecto muy chulo.
Sí, señor.
Nada de eso son proyectos que traen muy importantes, aunque sea pequeño. Pero es todo tecnología, de ahí se genera, pues es un hervidero de proveedores.
Exacto.
Y tal, que mira, hace el ejemplo más claro yo creo es con los Carcross, ¿no? Hace un par de años que había uno o dos fabricantes de Carcross y
sí.
De repente aquí en Galicia, pues ahí está Jacquard, está la base.
Sí, Quincar.
Está Quincar, o sea, cada vez son más y cada vez, pues eso genera más empleo y de buena calidad.
Exactamente. Bueno, pues eso, primero Pablo Rey, segundo Abraham Vázquez también con un Fórmula Dicode y tercero Jorge Fernández con un CM Forgo. En carrozados, porque esto, bueno, ya sabes, estas eran barquetas y fórmulas, en carrozados primero fue Jorge Pérez con un Citroën DS3 R5, segundo fue Manolo Senra con su incombustible Peugeot 306 Maxi y tercero Manuel Fernández con el Fiesta R5. Han publicado en varios medios que hubo un poco de polémica al finalizar la subida a Oia, en los carrozados precisamente, porque Manolo Senra, al finalizar la carrera, pues hablaba de que con los comisarios técnicos que no habían hecho bien su trabajo, porque le había llegado información de personal de la Federación Gallega que el DS3 de Jorge pues no tenía la válvula pop-off y que no llegaba al peso mínimo. La federación pues le contesta que no va a actuar de oficio directamente y que presente una reclamación si quiere hacerlo.
cosa que no, Manolo no hizo, claro. Y al final pues no se presentó a la entrega de premios. Yo realmente, no sé, creo que para hacer una reclamación tienes que poner dinero. Y,
sí, tienes que poner dinero.
Claro, tienes que poner dinero. Yo no sé si esto sería más fácil que, a ver, las actas de las verificaciones y todo, entiendo que quedan firmadas por los comisarios y todo. Entonces esto sería tan fácil como presentar el acta de la verificación del vehículo y ya está, no sé, no debería tener más complicación. Pero bueno, creo que la normativa es distinta. Así que, bueno, la cosa quedó ahí. Al final no se alteró el resultado de la carrera. Bueno, Luis, vamos a hablar ahora del Rally Ribeira Riadarosa, que se va a celebrar el 13 y 14 de noviembre, y tenemos al director de carrera, nada más y nada menos, que es la persona que yo creo que más importante en un rally. Fran, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. El tramo final ya para el rally.
¿De los nervios cómo andan?
Bueno, de nervios, sobrados. De nervios bien, pero las horas del día no me llegan a nada.
Mi madre mía. Mira, yo tenía ya una duda.
Vale.
Ya hablo directo para que a lo mejor los espectadores, bueno, oyentes nos sigan. ¿Cuál es tu función en un rally?
¿Cómo? Perdón.
¿Cuál es su función en un rally de un director de...
¿La función de un director de carrera?
Sí.
Pues durante la carrera es velar por la correcta llevada a cabo de la prueba. Ajá. Me refiero a esto, a que todo esté sincronizado, todo esté controlado en todo momento, ya sean caravana, medios de seguridad, dispositivos de policías, de otros tipos. Y después, claro, a nivel deportivo, en el momento de carrera, tomar decisiones oportunas, según el momento y según la tipología del problema que tengas, un sí. accidente, pues un derrame en la carretera de algún tipo de líquido que pueda ser resbaladizo. Hay que tomar decisiones en un momento puntual muy rápidas para no arrastrar el rally y provocar una finalización o tardía o tener que neutralizar tramos innecesariamente a veces.
Claro, tienes que tomar esas decisiones. Por ejemplo, para neutralizar un tramo, el que decide ser el director de carrera, me imagino en base a la información que te van mandando los, digamos, comisarios que tienes, ¿no?
Efectivamente. El procedimiento es... Nosotros ahora con esto del GPS, es un avance brutal. Claro. Una dirección de carrera hoy en día, comparado a una dirección de carrera de hace... Ya no te hablo mucho, de hace 6, 7 años,
sí.
Ha pegado un avance grande, porque... Tú en todo momento tienes un coche, un puntito en una pantalla, que sí. Tú ves el problema, ves que se ha parado,
sí.
Mandas una señal. Si el piloto o el copiloto no le dan al ok, tú ya automáticamente el procedimiento es, avisas al jefe de tramo, coges la lista de teléfonos y ya estás llamando al piloto y al copiloto. Porque puede ser que a veces cuando no te cogen, hay mucha gente que hay que templar los nervios, porque a veces... parece una tontería y dices tú, uy, algo grave, no me cojo el teléfono, y es simplemente que ha pinchado y están los dos fuera del coche.
Claro.
Ya ves qué tontería.
Sí.
Están cambiando la rueda y, claro, dicen, bueno, el teléfono lo tengo ahí dentro y no lo escucho con el casco y tal, no lo escucho.
Exacto.
Sí, sobre todo, aunque bueno, ahora mismo casi todos los pilotos que están participando tienen experiencia, pero bueno, yo creo que estas cosas a lo mejor... No se comentan o no sé si ¿hacéis algún briefing antes de empezar el rally con los pilotos o no sé, eso está estipulado?
No se suele realizar, porque yo de hecho que estoy en otro tipo de pruebas del campeonato gallego,
sí
que es una cosa interesante, porque por ejemplo en el autocross,
sí.
Lo sabéis, en el karting,
sí.
Se hace un briefing a los pilotos antes de las mangas. Y, hombre, no estaría de más a lo mejor poder llegar en un momento dado a, imagínate, después de pasar las verificaciones administrativas y técnicas, pues dar un pequeño briefing explicándole procedimientos. Mirar si hay un parón de más de 15 minutos, sí. o algo, pues seguramente se tome la idea de neutralizar un tramo, o si se puede neutralizar un tramo... No siempre que se neutraliza un tramo tienes que ir por una ruta alternativa. Pues mira, si hay los medios adecuados, poder sacarlos por el tramo, porque claro. Yo entiendo claro, es que entiendo que a veces el espectador, tú no utilizas un tramo y si te has pegado 2 horas para llegar a un sitio, sí. Estás otras 2 y te neutralizan y aún por encima por ruta alternativa y por delante tuyo no pasa ni el de los bocadillos.
Sí.
Es complicado. A veces.
Una putada.
Pero, sí, pero sería algo a estudiar, ¿eh? Lo de los briefing yo creo que sería una buena propuesta.
Una buena propuesta. Bueno, esto lo organiza, a ver, el Rally Ribeira Riadarosa, digo, es el 13 y 14 de noviembre, no este fin de semana, el siguiente, pero como el jueves anterior al rally todo el mundo anda a 100, nosotros hemos optado por llamar a los organizadores la semana anterior, para que no estéis tan nerviosos, ¿no? Y tan, que siempre faltan cosas. Entonces, bueno, esto lo organiza la escudería Ribeira Riadarosa, que es una escudería reciente, ¿no?
Sí. De tan reciente como que nació en mayo. Nació en mayo por una demanda precisamente de aquí, de la zona de Ribeira, del ayuntamiento. Concretamente todo empezó en el ayuntamiento de Ribeira.
Sí.
Estaban muy interesados en tener una prueba de este tipo.
Sí.
Y de hecho, en un primer momento se pensaba esta zona para un rally miss. Pero el alcalde de Ribeira, que hay que decir lo que se ha portado con nosotros, genial, pues tenía ambición por algo más, algo que repercutiera en la zona mucho. Tenían el impacto de otros rallies de la comarca, como era el Rally de Noia, el Rally Botafumeiro, que tocaba Araño, que tocaba muy cerca, y nada, nos empujó un poco a que se creara una escudería en Ribeira, porque eso sí que lo recalcó, que no quería que nadie viniera.
Que no fuerais a Riancho, ¿no?
Que no fuera un forastero a hacer un rally, ¿no? Que hubiera alguien propio que hiciera una escudería en Ribeira y con vistas de futuro, sin duda.
Vale, o sea que tú estás empadronado en Ribeira.
No, empadronado no, pero ya casi puedo vivir allí, ¿eh?
¿Cuántos sois en la escudería?
Pues mira, es muy anecdótico porque empezamos 6 personas. Ajá. Y esto ha crecido de una manera que ahora te podría decir que involucrados estamos ya el doble. Y con gente que quiere entrar a ayudar. Esto es fantástico, porque yo lo que he visto, el movimiento de gente de llamada, es increíble, increíble.
Además, ¿tenéis una chica de presidenta, puede ser?
Sí, sí. Tenemos una chica, bueno, es mi pareja.
Ah. Vale, bien, perfecto. Entonces estamos casi como aquí, porque yo estoy en el micro y mi pareja está al control de los mandos técnicos, o sea que más o menos ya ves.
Estamos a la par.
Estamos
sí.
a la par.
Estos trabajos no son nada remunerados,
¿eh? No, es que no.
No, desde luego que no. Bueno, vamos a ver, Fran. Ya hoy sacabais la lista de inscritos, 86 equipos, ¿no?
86, sí, porque evidentemente el 13 sí, no existe, no hay, 86, exacto. Correcto.
Al principio, cuando empezasteis, yo creo que por redes sociales poníais que calculabais que entre 70 y 80, éxito total.
Uf, y tanto. Sí. Nosotros estamos contentos y yo como director de carrera más. ¿Sabes por qué? Porque gestionar a veces una carrera, yo este año cuando tuve la dirección de carrera en Pontevedra, eran 154, creo recordar, y gestionar un número así
era complicado.
Es difícil. Sí, es difícil porque tienes... En cada tramo, en cada momento tienes 8 coches, después enlaces, es un poco alquilar fino, muy fino, con tantos coches, muy fino.
Claro, no me extraña, son muchos. Hombre, lo ideal, a ver, normal, la federación pone un tope de 150, pero es lo que dices tú, eso es una barbaridad, ¿no? Tantos.
Sí, se hacen, y además se hacen muy largos, de cara al espectador y todo. Claro. Hay coches, evidentemente en Galicia hay coches, sí. Hay un parque móvil descomunal, pero... Para gestionar una carrera con tantos vehículos a nivel aficionado, porque al final pasa lo de siempre, el aficionado hasta se aburre, porque en una segunda o una tercera pasada de 160, pues claro, ya de 80 o 90 y ya ahí es cuando empieza, bueno, venga, nos vamos que ya. Se hace noche, o claro. Viene el trío.
Sí, claro. Sí, efectivamente. Mira, ¿por cuántos concellos va a pasar el rally? Pues sale de Ribeira, pero ¿cuántos pisáis?
Pues tocamos todo lo que se llama aquí la Mancomunidad de Barbanza. Tocamos, mira, Ribeira, Puebla, Boiro y Rianxo. Eso por este año. Suficiente.
Llega, ¿no? Bueno, y, sí, otra, sí, sí. Y otra cosa curiosa que veo que tiene este rally, que normalmente son viernes y sábado, y vosotros para estrenaros sábado y domingo.
Sí, sí. Nos fuimos los primeros aventureros.
Sí.
Pues, sinceramente, pensé que no iba a tener tan buena aceptación y, en cambio, pues mira, sacando a lo mejor una persona que sí que me dijo que no le gustaba el formato, me lo dijo claro y es respetable,
sí.
Pero ahora mismo, después de la situación que vivimos de este año y medio, que hay mucha gente aún en ERTES y cosas de estas, sí. Yo entendíamos, mi equipo y yo entendíamos que hacer perder el viernes para verificar si nosotros tener un tramo espectáculo.
Sí.
Y con el Concello de Ribeira, que nos dijo, en la primera reunión nos dijo muy claro, mira, esto es el puerto, nos dijo que era el puerto más importante de Europa a nivel pesquero y que el sábado por la mañana los camiones tenían que tener salida del puerto. Ah. Y entonces se nos encendió la bombilla de hacer formatos. Sí, y al final, a nivel de ayudas de comisarios y de otra gente, otro tipo de gente de federación, coches, al final es más cómodo, porque tú no le obligas a nadie a pedir el día en el trabajo, claro. A tener que deber a lo mejor un favor porque te lleve el coche cualquier persona. No,
si viene el
sábado por la mañana, verificamos por la mañana, salimos al mediodía, acabamos temprano, que era había que cuadrar horarios.
Sí.
Y el domingo, pues, otro, como si fuera otro bucle, como se hacía antiguamente, imagínate, en el Rally de Coruña, hace ya años, sí. Cuando era el europeo. Exactamente.
Pues, además, el sábado empezáis a las 7:30 de la mañana, empiezan las verificaciones.
Sí.
¿Que las hacéis ahí, que es en el instituto de en Corozo, al lado de la playa?
Correcto, ahí se han portado genial, ¿eh? Hasta vienen los chicos que estaban estudiando el ciclo de automoción, con profesores y todo.
Ah.
Han adaptado incluso las rampas, ellos que tienen rampas que entraría un coche a lo mejor normal.
Sí.
Pues las han adaptado pensando, por ejemplo, en Manolo o en coches así que...
Bajitos.
Claro, y nada, están involucrados, lo siguiente, perfecto con ellos, la verdad, maravilloso.
Qué bueno, pues muy buena idea. O sea, hay un ciclo de automoción ahí en FP.
Sí, sí, sí.
Ah, es que me sorprendió que fueran en Corozo, en el Instituto de Corozo. Y dije, hombre, sí, a ver, conozco la zona, conozco la playa, preciosa la playa, por cierto, en Ribeira, y me dije, coño, qué curioso que no lo hagan a lo mejor por la zona del puerto, pero ahí, pero bueno, ahora con esa explicación que nos das, por eso me entiendo.
Si me preguntas por el puerto, el sábado a la mañana era complicado. El sábado a la mañana en Ribeira hay mercadillo y el mercadillo no se toca.
Eso es sagrado. Si no, igual a algunas te pueden montar la bronca.
Exactamente. Entonces, mejor cada uno en su sitio y sin molestar a nadie. Eso es verdad.
Exactamente.
Yo quería preguntarte una cosa. ¿Hay alguna zona, te quieres mojar y recomendar alguna zona hacia a los aficionados?
Uf, mira, cada tramo tiene lo suyo, te voy a ser sincero. Hasta podríamos decir que siendo una zona de costa donde las carreteras suelen ser más reviradas, te diría que seguramente seamos uno de los rallies, el más rápido no, pero tenemos, por ejemplo, un tramo muy rápido, que es el tramo que, bueno, tiene el nombre de Excavaciones a Velleira, pusimos el nombre de los patrocinadores, que es en Ribeira, Palmeira. Ese tramo es muy rápido, muy rápido. Y en cambio, después, para zonas espectaculares del público, pues yo sí me tengo que decantar. Yo, por gusto para mí, a mí me gusta el tramo de Boiro, que es el tramo de Egipto Motor. Pero a nivel de espectador, creo que el tramo más bonito, porque son las típicas enlazadas rápidas con apoyos y cosas así varias, alguna trampita, es el tramo que tiene el nombre de Furgonet, que es el pueblo de Caramiñal. Para mí, a nivel espectador, pienso que sí que es el más bonito.
Vale, para verlo.
Sí, bueno, para verlo. Como piloto, para mí el más complicado es Boiro, como piloto.
Bien. ¿Tenéis el parque de asistencia en Rianxo?
Sí.
¿Y en Rianxo en dónde va a estar ubicado?
En donde se hace el slalom de Rianxo, en el polígono industrial.
Ah, en el polígono, sí. Vale, pues sí. Buena zona, perfecto. Y eso va a estar a partir de las 12:30 y después a las, según los horarios que, no sé si habéis modificado algo, a partir de las 13:25 del sábado, ceremonia de salida en la plaza del Concello de Ribeira.
Correcto.
Vale, eso no se modificó nada.
No, eso nada.
Vale, y a las 2:30 la salida del primer participante.
Sí, a las 2:30, sí, claro, porque entre enlace y todo, sí. No tengo ahora mismo el cuadro horario, sí, pero sí.
Más o menos. Vale, lo que sí les hacéis madrugar el domingo, porque a las 7:30 de la mañana sale el primero.
Sale de parque.
Sí, sale, bueno, de... Eso, sale del parque, pero bueno, a las 7:30.
Sí, pero el domingo
siete... sale... Sí, perdón, sí, sigue, sí. El domingo... No, no, iba a decir que a las 7 ponen la carretera y a las 7:30 ya empieza el primero a salir.
Sí, el domingo, porque hay una peculiaridad aquí en Coruña, que, bueno, este tipo de pruebas deportivas, también, claro, tienes que hablar con tráfico, que ellos te expongan sus, bueno, sus cosas que tienen ya desde principios de temporadas para este tipo,
sí,
de deportes.
Sí.
Y nos decía que no era recomendable acabar más allá de las 3:30 de la tarde.
Ah, bueno, claro, por una operación, retorno a lo mejor de algún... Bueno, no hay ningún puente ni nada, pero bueno.
Sí, ellos computan la prueba por horas y entonces, sí, claro, al final son 20, más de 24 horas de prueba, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Porque empiezas a las 2:30 y a las 3:30 debería estar acabado todo, aunque sean en dos jornadas diferentes.
Uh-huh.
Pero bueno, lo intentamos adaptar de una manera que sí, que fuera... que no madrugaran mucho,
sí,
mucho, aunque pueda parecer que a las 7:20, bueno, que vaya madrugón. Bueno, tiene habido rallies que llegan a salir antes, pero a ver, la idea es que a las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, ya estén casi todos en el parque final, Rivera.
Claro, es que tú piensas que o sea, saliendo tan temprano, los aficionados tienen que estar antes en el tramo. Macho, los vas a hacer madrugar un huevo, ¿eh?
Y un domingo.
Y un domingo, sí.
Bueno,
es verdad, Luis, un domingo.
¿Era ir al rally o ir a misa?
Mira, lo estaba pensando yo.
O a tomar los callos.
O a tomar los callos también.
Bueno, pero eso puede, eso están a tiempo cuando casi acabe, ¿eh? Están a tiempo.
Bueno, mira, y ahora que comentabas lo de la DGT, ¿os pusieron alguna pega por hacerlo el domingo? ¿O no hubo, no tuvisteis problemas por eso?
Ahí voy a decir, yo voy a tirar una lanza, al contrario que el otro día pasó con Vilariño.
Sí.
La Guardia Civil, sí, la Guardia Civil de Coruña, de verdad, la delegación de Coruña,
sí,
fantástica. Hay una persona ahí al frente que, la verdad, hay que decirlo, que le gusta este mundillo.
Sí.
Le gusta, evidentemente, que todo sea correcto y se haga, claro, bien,
lógico,
pero
lógico.
Nos ha ayudado y a mí me ha ayudado muchísimo esa persona. Me ha asesorado lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo.
Uh-huh.
Hace un mes o hace un mes y medio vino conmigo, le enseñé los tramos y dijo, a mí me parece perfecto. Ahora simplemente es que subáis todo, la documentación y todo esto del, claro, programa Traza, famoso.
Sí, 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 programa Traza.
Sí, y aquí ha sido genial. Ha sido genial.
O sea que, vale. Tenéis varias reuniones antes de preparatorias para esto, ¿no? Con toda la, con, me imagino, Protección Civil, DGT, para coordinar, sí, sí, todo esto, ¿no?
Sí, sí, esto es todo reunión de seguridad tras reunión de seguridad para que la policía local nos ayuda, nos va a ayudar en cortes de carretera,
sí.
Protección Civil nos va a ayudar también en cortes de carretera e incluso para tramos, nos meten escarcelaciones, motobombas con agua.
Ajá.
Bueno, esto es fantástico, fantástico lo cómo se están involucrando aquí todos los... las corporaciones, vamos, de cada concello.
¿Cuánta gente movéis, más o menos, tienes calculado para los bocadillos?
Pues, mira, más o menos estaríamos cerca de los 200 bocadillos de una tandada, ¿eh? De una tandada, imagínate, sábado por la tarde, 200 bocadillos.
Mi madre.
Y 200 bocadillos, bueno, 200 bolsas.
Sí, bueno, eso. Ah, ¿que lleva más, algo más que bocadillo?
Sí, sí, algo más llevará.
Hombre, a ver, normalmente por aquí dan un bocata. Sí, viene una bolsita, pero es un bocadillo con mucho la servilleta, pero ¿vosotros le ponéis algo más?
Nosotros intentaremos que por lo menos tengan un refresco y tengan algo dulce.
Caray, ma. Así de gusto.
Sí, por lo menos, ves, un buen sabor de boca, de una manera u otra.
¿Tenéis algún patrocinador para los bocadillos, casualmente? O
para los bocadillos, no, es el típico caso que te vas buscando... colaborar con alguna panadería,
sí,
y tal,
sí.
Y después, sí, y la ayuda de los vecinos para hacer los bocadillos, eso es fundamental.
Ah, bueno, bueno, claro, es verdad, porque a ver, preparar 200 bocatas no se hacen en 5 minutos, hace falta gente.
La idea es que coman un bocadillo que sea comestible, no que valga para clavar una estaca. Eso.
Las estacas ya están clavadas, ¿no?
Exactamente.
De marcar zona público, zona no público, eso ya está marcado, no hace falta bocadillo para eso.
Claro, exacto. Bueno, ya se nos está acabando el programa. Dos minutos quedan nada más. Es que ya me están metiendo la musiquilla de fondo. Bueno, Fran Riaño, director de carrera del Ribeira, del Rally Ribeira Riadarosa, que se celebrará el 13 y 14 de noviembre por, a ver, que lo apunté aquí, Boiro, Rianxo, Aproba y Ribeira.
Correcto.
No me quedó ninguno, ¿no? Bueno, no. Te había dicho 10 minutos, al final esto se alargó un poco más, pero, oye, muchísimas gracias por atendernos, por explicárnoslo todo también, hacer constar que el bocadillo va a estar fabuloso, que es importante, muy importante.
Queda saber de qué es el bocadillo.
Sí. preguntaremos a algún aficionado, a ver que nos diga, porque además es sorpresa, no lo vamos a decir ahora, ¿verdad, Fran?
No, mientras no digan que con el fiambre se ve el día, todo va bien.
Es verdad. Bueno, Fran, un abrazo desde Boxes para todo el equipo de esta nueva escudería, reciente escudería Ribeira Riadarosa, y oye, darle las gracias al alcalde también por facilitaros toda la maniobra esta de preparar un rally.
Nada, pues muchas gracias a vosotros, y si me dejáis simplemente una cosa de 10 segundos, por favor, rápido. Todos los pilotos que me escuchen, todos los pilotos, entrenen a velocidades moderadas. Hay mucha gente paseando por los tramos, familias, y tiene que haber un fin de semana tranquilo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, chao. Que nos vamos. Abur, chao, que nos tenemos que... Gracias, Luis. Abur, que tenemos que cortar, que se nos corta la señal. Gracias. Chao. Hasta el jueves que viene.